Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está con nosotros y con tu espíritu para analizar todo el sexo, el goce de Ariel, el señor Juan Sclar. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
¿Bien? ¿Cómo Juan?
¿Vos cómo estás?
Muy contento de estar acá con
¿Estás
ustedes.
¿Estás acomodando todavía? ¿Necesitas un ratito más?
Sí, ya estoy.
Ok, casi estamos.
Estoy perfecto.
Te diría, se te nota nervioso, pero en realidad lo pusiste vos en redes.
Sí,
estás nervioso.
No, dijiste que era tu despedida radial.
Y puede ser que me echen después de esto.
¿Por qué?
Y porque viene picante la columna de hoy.
Bueno, pues Matías no está.
Matías no está escuchando.
Sí, está escuchando.
Y el otro día escuchó.
Sí, escucho.
Para mí que sí, después de esto, como alguien aprieta un botón y nos rajan a todos.
¿Pero por qué?
Porque La Sirenita es una película sobre coger.
¿Hola?
La vi ayer para estar como más en tema.
Y habiendo sabido esto.
No, que me calenté.
Y habiendo sabido. Bien, te gusta. ¿No viste que había muchas imágenes, digo, de desnudez? Digo, para una película infantil. ¿No viste muchos momentos de piel, como de mucha piel, de piernas, de la cámara de la animación, como el punto de vista de la animación, haciendo malabares para que no se le vea el culo a Ariel cuando se transforma?
Bueno, en el momento en que se transforma, sí, hay un desnudo cuidado, es verdad.
O sea, estamos
en un desnudo cuidado.
Bueno, también, ella, su vestuario marino, ¿no?
¿Un topsito o qué?
¿Pero el topsito con qué está hecho? Digamos, también, digamos, todo.
Todo.
¿De qué está hecho, Diego?
De conchas.
De conchas marinas.
Ok. Sí.
Claro.
Yo recuerdo ser niño y esperar ver ese culo.
Sí.
Porque de alguna manera tenía que aparecer cuando se...
No existía aquí video.
Claro.
Claro.
No, pero era bastante niño.
Pero
perdón. Lo que digo es, uno esperaba la realidad de decir, ok, si vas a tener piernas, vas a tener culo y vas a tener concha también.
Y va a tener una vagina, que
claro.
Es el gran deseo de Ariel, tener una vagina para poder estar con su príncipe, que es lo que ella desea.
Porque con las piernitas así de sirena, ¿no?
Claro, con la colita, escúchame, van a hacer sushi.
Exacto.
No. Bueno, vos necesitas... Ella quiere tener piernas
sí.
Y queda desnuda porque lo que desea es estar con su ser amado. La Sirenita es una película sobre la mujer deseante. Para aquellos que quieren criticar a Disney o a La Sirenita desde algún lugar, correr a Disney por izquierda,
uh-huh.
Es difícil. Porque La Sirenita es la historia de una chica que desea a ella.
Claro.
Nada de soy la princesa pasiva, la princesa Tsukimuki.
No es objeto de deseo, ella es la deseante.
Ella es la deseante, de hecho, el lindo es él. Ella dice, ay, qué lindo que sos, príncipe Eric, me encantás, qué lindo que sos. Pero nunca dice, ay, el príncipe poder...
Claro.
Ella le gusta.
¿Él hizo algún mérito?
Nada.
No.
Está bueno.
Claro.
Él es lindo. Sí, después es valiente, salva a su perrito.
Perrito.
No, acompaña, pero lo primero que ve ella, dice, qué lindo que es.
Sí.
Él, sin embargo, se enamora porque ella canta.
Claro. Se enamora de su talento.
Porque ella lo rescata.
Uh-huh.
Entonces hay una mujer deseante que conquista por el talento y por el poder de salvar a otro. Y un chabón que está bueno.
Claro. Muy bien.
Así que viene muy bien por ahora La Sirenita en términos ideológicos. La pregunta es, ¿a qué se opone el deseo de Ariel? ¿Por qué Ariel, si es deseante, no puede salir y tranquila, como comerse de un pibe y chau?
Y primero porque es pescadito.
Bueno.
Mira, pescadito.
¿Y quién se opone? ¿Quién está ahí bajando línea?
El padre.
¿Quién?
El padre.
Claro.
El padre Tritón. Pero la gran pregunta que uno se hace es, a diferencia de otros padres represores de Disney, por ejemplo, no sé, el padre de Jasmine en Aladdin o el padre de Bella en La Bella y la Bestia, Ariel no tiene candidatos. No hay un sireno que se la quiere levantar. No,
claro.
No está como sí tiene Pocahontas, por ejemplo, que tiene a otro indio que quiere estar con ella.
Uh-huh.
No es como Bella, que tiene al banana, al cazador. Ariel no tiene candidatos. Porque ¿quién es el hombre de la vida de Ariel?
¿Su papá?
Su papá.
Sí, el padre.
Papá.
Es la más chiquita encima, Ariel.
Es la más joven, la séptima sirena.
Sí.
Y Tritón la quiere para él. La quiere cantando canciones para él, que ella hace junto con el cangrejo. Cantan canciones en honor al papá. Hay un... Ya ni siquiera es muy velado, pero la tensión incestuosa que hay entre Ariel y su padre es tremenda. Y esa es la razón por la cual el padre no lo soporta. Hay un momento de la película que es tremendo, en el cual se entera Tritón de que Ariel está enamorada. Y él está, como dice, ay, ¿de quién estará enamorada Ariel? Oh,
creyendo que es él.
creyendo que es él.
Claro, sí.
Creyendo que es algo que la película nunca puede hacer de modo explícito porque, sigue siendo Disney.
Sí, sí. Sí.
Pero está Tritón con una flor en la mano, una flor que le puso en la oreja a su hija. Uh-huh. Y está diciendo, ay, y de pronto entra el cangrejo y él dice, y se pone todo duro así, no, estoy acá, soy el rey, no pasa nada. Lo agarraron enamorado, lo agarraron con ensoñaciones. Porque está enamorado de su hija. Entonces, la gran explosión es la adolescente mujer, que ya no ama a su papá. Uh-huh. Su papito no es lo único que hay en el mundo. Y ahora quiere chongos, de verdad.
Claro.
No, papá que no le puede dar ni un beso. Quiere la
quiere
la,
carne fresca.
Quiere la de verdad, no la simbólica.
¿Quieres a Jimmy? No,
eso tenía.
No, claro. Es a Jimmy está hablando. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace Ariel? Va a buscar a Úrsula, la reina del mar. Y hace un trato. ¿Cuál es el trato? Para poder conseguir piernas, para poder tener una vagina, para poder seguir su deseo, tiene que entregar su voz. La voz que es el talento. La voz que es lo que la distingue, es su objeto pulsional. Es también lo que hizo que ella pudiera rescatar al príncipe Eric.
Claro.
Entonces, la voz es todo para Ariel. Lo cual da un pie para una lectura muy importante en la película, que es Úrsula le dice, yo te voy a dejar seguir tu deseo, jovencita, si solo si te quedas callada. Es decir, el mal en esta película viene a ser algo así como la negociación, como entregarse. ¿Querés seguir tu deseo? Bueno, hacelo callado, que nadie se entere. Esto es lo que no debería pasar nunca en La Sirenita. Es decir, la tentación, el problema para nuestra heroína es conseguir su deseo de modo callada. De hecho, Ariel, cuando sube a la superficie y está con el príncipe 3 días para conquistarlo, ella no puede hablar, pero tampoco es modosita. Agarra una carreta, casi la choca, es medio bardera. Uh-huh. Sigue siendo ella, pero a pesar de estar muda, despliega su personalidad. Entonces, parecería ser que la sirenita nos está diciendo algo sobre el deseo, y es, hay personas que te van a decir, seguí tu deseo, pero callado. Como tranquilo. No, uh-huh. No grites. No reclames. No incomodes a nadie. Seguí tu deseo, pero sin joder a los demás. ¿Y quién es Úrsula? ¿Quién es Úrsula simbólicamente y en la trama de la sirenita? Úrsula es una exnovia de Tritón. No se dice abiertamente en el film, pero no. Ella fue expulsada del palacio por estar vieja y gorda. Mirá. Es decir. Y acá la cosa se empieza a poner un poco oscura para Tritón, que no solo reprime a su hija joven.
Sí. Pero está enamorado de eso.
Sino que además descartó a la mujer cuando dejó de ser sexualmente deseable. Tritón, que viejo, con sus canas, sigue siendo un macho muy, muy marcado.
Un macho alfa, claro.
Tiene una, sí, una facha.
Gimnasio, mete.
Tiene una facha, Tritón, que no puede más. Cuando Úrsula engordó, ponele tú unos pibes, está vieja, la descartó. Sí. Al mismo tiempo quiere seguir manteniendo el harén de las chicas jóvenes para él. El gran quilombo, el gran antagonista simbólico de la película es Tritón. Tritón está armando todo el quilombo. Descartó a la mujer cuando ya se quedó vieja. Reprime a la joven. Y todo el problema lo está haciendo Tritón con sus leyes. Esto va a cambiar durante la película. Tritón es el único personaje que se transforma. Ariel está enamorada al principio, enamorada al final. Uh-huh. Como está como enconchada al principio, enconchada al final. Sí. No le importa nada y va a ir con su deseo. Se manda algunas cagadas, pero... Y sigue, lo quiere el papá al principio y lo quiere al final, a pesar de lo forro que es Tritón. El que cambia, el que se transforma, es Tritón. Que hacia la mitad de la película dice que hice mal. Se pone cuando su hija se va y la pierde, porque está en el mundo de los humanos, empieza a preguntarse qué hice mal. Quizás me zarpé con mis reglas. Ahora bien, sube Ariel y sin voz tiene que ganarse al príncipe y trata de hacerlo con su personalidad, pero también haciéndose la linda. Uh-huh. Todos le dice Úrsula, el tema se llama lenguaje corporal, la canción que le canta a Úrsula. Lo que dice un poco es mostrar las tetas, como hacete la linda. Lo mismo le dice el cangrejo, poné los labios así con las pestañitas. Uh-huh. Y Ariel no lo logra. Porque otro punto central de La Sirenita es que la mujer muda no logra nada. Es una película del año 89, ¿eh?
Sí.
30 años atrás, como la mayoría de la gente que está acá o la vio de chiquita o ni habían nacido cuando se estrenó La Sirenita.
Claro. Entonces con la trivialidad y el aspecto no lo va a seducir.
No.
O sea, no solo con toda su seducción de su físico no lo va a lograr.
No alcanza, no alcanza. Tiene una postura muy fuerte en La Sirenita, que es la mujer muda no lo logra. Uh-huh. De hecho, solamente cuando recupera su voz, le saca la voz a la bruja, ahí se rompe el hechizo y el príncipe dice, ah, listo, estoy acá, perfecto, vamos a enfrentar a la bruja. Ahí uh-huh. es cuando Tritón cae preso de la bruja, Ariel queda liberada y entre Ariel y el príncipe la hacen pelota, que, con un detalle no tan menor, ¿cómo matan a la bruja? La penetran.
¿Cómo?
Con un barco hundido, aparece un barco hundido que sube a la superficie, eso lo maneja el príncipe, ayudado por Ariel, ajá. le clavan eso en el ombligo.
Justo.
Y la matan. Un cuchillo, una penetración.
Sí, sí.
Bueno, así muere la bruja del mar.
Ni hablar que el príncipe todo el tiempo tocaba la flauta.
Sí, bueno.
¿Vas a hablar del príncipe en cuestión?
No vamos a hablar mucho del príncipe porque es una película pensada desde una óptica femenina. Es decir, desde la óptica de Ariel deseante. Eric no quiere ser príncipe, no quiere tener una estatua. Como no le o sea, es el objeto de deseo. Digo, para que pensemos en una película mainstream que tiene 30 años de antigüedad, hablando del deseo de la mujer en primer lugar. Uh-huh. Ahora bien, tuve un problema con este análisis. Es que a mitad de camino descubrí un dato biográfico de Hans Christian Andersen. La Sirenita está basada en un cuento de Hans Christian Andersen del año 1830, por ahí. Uh-huh. Descubro que ese cuento está escrito por Andersen para un chongo, para un novio.
Mira.
Hans Christian Andersen era bisexual. No fue el chongo porque nunca logró nada. Él estaba muy enamorado, le manda cartas. Hay un libro que se llama My Dear Boy sobre cartas gays de la historia. Donde en esa carta Andersen le dice, sos como una muchachita de Calabria, le dice como toda una cosa así muy encendida, y el tipo no le da bola, sufre mucho Andersen por esto, porque está enamorado, porque son amigos también, se llevan muy bien.
Pobre. ¿Estano este? Que
nunca,
dice...
El no. otro, no, era inglés. No,
okay.
Se llama Edvard Colling.
Okay.
Edvard Colling no le da bola a Andersen, y Andersen escribe La Sirenita y se la manda de regalo. La Sirenita, que en su versión original, en el cuento de Andersen del siglo XIX, termina como siendo una burbuja, es decir, no hay final feliz. Uh-huh. Es la vida del mismo Andersen, que tenía una infatuación gay y sí. no le dieron bola. Él no podía hablar. El que no tiene voz es él, es Hans Christian Andersen.
Claro, no lo puede blanquear. No lo puede blanquear,
ni este ni todos sus subsiguientes. Tuvo por lo menos tres reconocidas infatuaciones uh-huh. con el duque de Weimar, con el bailarín Harald Scharf. Él se enamoraba y mandaba unas cartas y les escribía cuentos y estaba pleno y no le daban bola.
Y si lo descubrían, ponerle, podían matarlo, podían ejecutarlo.
Era completamente un delito. Super Entonces prohibido. Era algo que no se podía decir bajo ningún punto de vista.
Claro.
Entonces La Sirenita es la sublimación de una pulsión gay que no podía ser llevada a cabo.
El cuento.
Ahora, ¿y Disney? Disney quisieron, agarraron este cuento que es claramente una metáfora del amor gay reprimido y dijeron, bueno, hacemos la nuestra, o había alguien ahí también bajando una línea. La Bella y la Bestia, que sale 2 años después, termina con una dedicatoria que dice, después de los títulos, al final no lo ve nadie, dice, para nuestro amigo Howard, que le dio voz a una sirena y alma a una bestia. Estaremos por siempre agradecidos. Howard Ashman, 1950-1991. Howard Ashman es el letrista de las canciones, y también dramaturgo, compositor, que era gay, que vivía en pareja y que muere por complicaciones relacionadas con el HIV-Sida uh-huh. entre el estreno de La Bella y la Bestia y de La Sirenita. Es decir, los que hicieron La Sirenita estaban más que al tanto
claramente.
Del subtexto de represión homosexual en el cual fue escrito La Sirenita en el siglo XIX. ¿Se banca una relectura en clave gay, en clave queer, La Sirenita? Por supuesto.
Sí, obvio.
Si La Sirenita lo pensás como un varón gay, femenino, que es como se reconoce en sus cartas Hans Christian Andersen, que dice, okay. Mi deseo por vos es femenino, me siento una muchachita, como...
No hay apreciación acá, es lo que decía el autor.
Es lo que dice el autor del cuento en el siglo XIX. Es lo que está en la película también, en la película del año 89. Y es lo que pasa al final de La Sirenita. Pasa algo maravilloso, que Tritón se da cuenta de su error y usa su magia para transformar a Ariel en una chica. La convierte de sirena. Al final ella es sirena. Está todo bien con el príncipe, pero no pueden estar juntos. Tritón pone su tridente en el agua y la convierte en una chica, y la chica sale del agua y están juntos. Cuando se van en el barco hacia el horizonte, casados Ariel y Eric, ¿qué pone en el cielo el rey Tritón?
Un arco iris.
La bandera multicolor.
Claro.
Más puto no se consigue. La Sirenita es una historia de amor gay reprimido. También puede ser leído como el deseo de las mujeres reprimido.
Claro.
Y ahí es cuando La Sirenita es increíble, porque si banca una lectura gay y banca una lectura feminista, entonces no está hablando ni del deseo de las mujeres ni del deseo de los putos, está hablando del deseo. Fin.
Total.
Y ahí es cuando, no sé si eso explica, pero por lo menos le da un poco de sentido al increíble éxito de La Sirenita, que es la película que trae a Disney de vuelta. Disney estaba muerto.
Sí.
Es el renacimiento de Disney. Disney había sido apaleado por Don Bluth, uno de sus animadores que se había ido. El renacimiento de Disney comienza con La Sirenita, una historia que habla del deseo. De gente que quiere coger y no puede, no importa si son gay, no importa si son mujeres. Hay represión, hay deseo, y ese deseo quiere salir. Incluso puede ser leído como una metáfora psicoanalítica. Quizás La Sirenita está dentro tuyo y Tritón también. Y sos vos el que está reprimiéndote. Y sos vos el que no te deja salir abajo del mar y te tiene encerrado para siempre. Es una película que, por su productividad metafórica, destroza cualquier lectura. Porque habla de todos los deseos. Hay gente que dice, no, es una mujer. No, es de todo. Es de todos los deseos. Así que hoy traje, para que me acompañen en la lectura del texto final, está con nosotros Laura Benítez. La pueden seguir en Twitter, se llama arroba entre arenas, o en Instagram, no sé. Es directora y docente en PECAF, la primera escuela de canto funcional. Y también está con nosotros Marina Will, que es cantautora. ¿Y va a cantar el Gran Rex próximamente?
Ah, sí.
Canté con los Decadentes la semana pasada.
Eso. Gran Rex, muy bien.
Espectacular. Así que vamos con el texto final. Nos acompaña en la lectura también Sofía Badía, que es docente del Cuaderno Azul, la escuela donde yo doy clases.
Bienvenidas a las tres.
Gracias.
Gracias.
Hace 30 años vieron La Sirenita con el corazón en la mano, que cantaron bajo del mar, que se vieron reflejadas en esa chica enamorada. ¿Están o no están cuestionándose que no vale la pena entregar la voz por amor? ¿Están o no están rebelándose contra el padre que se opone a su deseo? ¿Están o no están asumiendo su desnudez en público, reclamando para sí el derecho de abrir y cerrar las piernas cuando y con quien quieran? ¿Están cantando? ¿Están cogiendo? ¿Se dejan vigilar por cangrejos? ¿Cantan para ellas o siguen siendo parte del coro que celebra al Rey Padre y a su tridente? La Sirenita, 30 años de la película que le dio forma a tus miedos, a tus fantasías y a tus deseos.
Quizás no se trate solo de las mujeres. La Sirenita es un relato escrito por un bisexual del siglo XIX al que le robaron la voz. Y para quien el arte era la única manera de decir lo que realmente sentía. La Sirenita es un relato que fue llevado al cine como un musical animado por un grupo de personas que tampoco podía decir públicamente todo lo que le pasaba. Quizás no se trate solamente del deseo de Ariel, que quiere piernas para coger, ni de Hans Christian Andersen, que quería comerse un príncipe, ni de Howard Ashman, muriendo de sida, antes de ver en pantalla las letras de sus mejores canciones. La Sirenita es la historia del deseo. De todos los deseos que viven perseguidos por el tridente de un rey que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Que está enojado ante lo nuevo, ante lo que no entiende. Que aplicando su ley antigua destruye lo que más quiere. Quizás la Sirenita sea la historia de todos los que viven debajo del mar. De todos los que quieren coger, los que quieren amar y que no van a lastimar a nadie.
Es así, cuando hay arte hay que aplaudir. Es un poco lo que a uno le genera. La verdad es que te leí emocionado ayer analizando La Sirenita y esa emoción la trajiste hoy al estudio con estas sirenas que trajiste para cantar. Gracias. Que lo han hecho hermoso. Muchas gracias, chicas, gracias por venir. Y esta lectura también que coronó un momento de radio hermoso, Juan. Sabes lo que disfruto estos ratos con vos acá.
Gracias. De vuelta, gracias a Marina Will, a Laura Benítez y a Sofía Badía que me acompañaron hoy. Y recordamos que este domingo...
¿Sí?
Vamos a estar todos
sí.
en la Feria del Libro a las 4:30 sí, de la tarde presentando mi novela Nunca Llegamos a la India con la presencia de Marina Ginsburg, Diego Hola, Paul, Juan Ferrari
claro.
y Matías Martín.
Para, que está escuchando en
Mendoza. Es gratis.
Sí. ¿Cómo hago, Juan?
Tenés que compartir el flyer que está en mi Twitter o en mi Instagram. Compartís tu flyer y mandás una captura a infocuadernoazul@gmail.com o me preguntás por ahí por redes. En el, igual en el flyer dice... Nos mandás la captura, te ponemos en una lista, entras gratis por la puerta de la calle Cerviño y tenés también un vino gratis. No un tubo de vino por cada
copa.
Tenés un vasito ahí, entonces sí. Se vienen 4:30 a la feria, entran gratis, vino gratis y presentamos Nunca Llegamos a la India.
Bueno, de verdad que es un deleite tenerte en el programa y sobre todo dándole nuevos significados a unos símbolos que uno puede interpretar. Literalmente también es la historia de una chica que quiere cantar, si querés, pero encontrarle estos nuevos significados, algunos arquetipos que son muy poderosos y que traspasan épocas, me parece súper interesante y muy valioso. Así que otra vez, gracias Juan y gracias chica.
A ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.